Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos cinéfilos de COPE, ¿cómo estáis? Nos hemos metido ya en agosto, así como sin comerlos ni beberlo, Juan Orellana. ¿Cómo
bueno,
estás?
Sin comerlos ni beberlo, nos hemos chupado en julio.
Claro, y qué calores y tal, bueno.
Bueno, sí. No te quejarás este verano, no. Está siendo suave.
Sí, no, ya, pero bueno, y agosto en Madrid siempre es más llevadero.
Tiene sus momentos.
Esperemos que... A ti sigue sin gustarte el verano crudo.
No es que me entusiasme demasiado, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Aguantarlo hasta
bueno,
que pase.
Y aquí está también el que les habla, Jerónimo José Martín, los críticos de COPE y nuestro todólogo, Cruz Delgado Sánchez.
Buenas tardes.
Para hablar, esta vez vamos a hablar pues de todos los estrenos de esta semana, que son variados e interesantes. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hacer una cosa que hacemos todos los veranos, ¿verdad? Que es echar
bañarnos.
Cuentas, ¿no? No, eso también, pero vamos a echar cuentas de cómo ha ido el primer semestre.
Haciendo
del año,
balance,
¿no?
Balance.
Un balance de los seis primeros meses.
A ver,
los títulos
quién,
más destacados.
A ver,
al ver que venías en bañador, pensé que hoy
a ver a quién suspendemos o le mandamos para recuperar en septiembre.
Esto
exacto.
Es, ya no hay recuperación en septiembre. Ahora los estadios son en julio.
Eres un antiguo, tío.
No, hombre, pero es un guiño. Eso ha hecho un guiño.
Los
¿no?
dos hemos tenido como profesores. Hay que chuparnos en julio las correcciones de los exámenes. Un horror. ¡Anda! Vamos a empezar con Toque Bizarro. Con un toque bizarro.
Hombre, claro.
Hombre, además, este es un clásico.
De mi grupo preferido.
De mi grupo, claro. La charanga del tío Norio, pero
que,
por favor.
Hay que prestar atención a la letra.
Sí, porque dice mucho de la primera película de la que vamos a hablar.
Se fueron todos los de este pueblo a hacer faena al extranjero. Y me dejaron encomendado. Cuando es domingo, si yo me aburro, me echo un buen párrafo con todos los burros que me dicen muy majos ellos. Cuando las fiestas, como no entraca, me engancho un baile con todas las vacas, me dicen ellas.
Bueno, impagable esto. Van a seguir, supongo, con todos los animales.
Bueno, esto se llama Los Animalicos.
Los Animalicos.
Y quien canta son La Charanga del Tío Norio.
Esto era de mi época.
Un clásico, un clásico de los años 70.
Del agropop este que teníamos. Claro, ¿no? Luego hubo el famoso aquel de Opayo voy a hacer un corral, ¿no?
Sí, pero eso es un poquito posterior. Estos son los pioneros del rock o del pop con boina.
Oye, es muy apropiado porque efectivamente vamos a hablar de animalitos en nuestra primera película, una película que ha tenido mucho éxito en su primera en primer mes de exhibición en todo el mundo, que se titula Mascotas.
Hola, Max.
Hola, Bridget.
¿Tienes plan para hoy?
Un pedazo de plan que ni te imaginas. Voy a quedarme aquí a esperar a que vuelva Katie.
Uy, qué emocionante.
Pórtate bien, Leonardo.
Bueno, para empezar es bastante interesante esta película, la banda sonora de Alexandre Desplat, de las que vamos a ir escuchando. Temas muy variados. Ya se ve de aquí cómo está jugando con el jazz, Alexandre Desplat. Esto le gustará a Juan Orellana, ¿verdad? Y ya nos está marcando una de las características de esta película, de los estudios Illumination, es decir, los que hicieron Gru, toda la saga de Gru. Que han tenido un éxito enorme en todo el mundo, la última de los Minions, ya en colaboración con Universal, con los estudios Universal que les distribuyen. Y ahí están Chris Reno, Yao Rocheni.
Bueno, supongo que el oyente ya habrá deducido que estamos hablando de una película de animación.
De animación, y además urbanita, por esta banda sonora. Con un planteamiento que no es demasiado original, pero que está bien, ¿verdad, Jorge?
Sí, lo que pasa es que bueno, ya se ha explotado esto de que se quedan una serie de personajes solos, llámese juguetes, llámese animales, etcétera.
O llámese niños.
Se quedan solos y empiezan a hacer cosas en ausencia de sus dueños.
De sus dueños. Tiene su punto, la verdad, porque aquí han cogido todo lo que son mascotas muy variadas, es decir, perros, gatos, canarios y tal. ¿Y qué hacen una vez que se van sus amos y los dejan ahí en casa ansiosos de con todos sus instintos animales, que siguen teniéndolos, por supuesto, y todas
sí,
sus...
Sí, realmente es pasar al mundo animal la idea de Toy Story.
Claro, lo que he dicho al principio, es eso.
Con un toquecillo, que es lo que le dan aquí, digamos, sofisticar la línea de que es Nueva York, la ciudad.
¿En qué otra película de animación de animales el jazz tiene una presencia muy importante?
Hombre, clásica, ¿te refieres?
Sí.
Los Aristogatos.
¡No! Sí, siento un dálmatas.
Sí, no, pero más los Aristogatos. Más.
Ya, pero bueno, vale. Bueno, mira,
vale.
Se
bueno,
acepta.
Esta, la película ha batido el récord que tenía la película de Pixar, ¿cómo se llamaba? Inside Out, de el mejor estreno de un guión original, que no sea adaptación, además de todo, no solo de animación, sino de acción real. Con ciento y pico millones de dólares recaudados el primer día. O sea, el tirón que ha tenido Gru es muy claro. Aquí siguen jugando mucho a ese tema, digamos, del cartoon con muchos personajes. Es muy coral, quizá demasiado la película, porque cuando es tan coral la película, o tienen muy buenos guionistas, o sigue siendo una colección de gags, como es la tentación que pueden tener DreamWorks habitualmente, o como la puede tener Illumination. O sea, que en ese sentido no es Pixar esta película,
no.
es mucho más cartoon, es más divertida.
Está más cerca, a lo mejor, de DreamWorks que de
Sin
Pixar.
Duda. Tiene golpes muy buenos, algunos muy buenos, porque...
Hombre,
luego...
esos datos de taquilla que das son muy significativos.
Claro.
¿Sí?
Sigue la historia central...
O sea, perdona, no olvidemos que la gente exige ya la animación no cualquier nivel.
El título original es un poco más preciso que
sí.
El español, porque es La vida secreta de las mascotas.
Sí, que es más preciso.
Walter Mitty.
Y además juega, lógicamente, con la humanización. Por un lado juega con que siguen siendo animales, o sea que tiene mucha gracia... que hacen los perros los que hacen, los perros y los gatos igual. Pero a veces tienen detalles humanos, o sea, el detonador es la envidia de un perro hacia otro perro que le meten en su casa y que acaba con uno de ellos perdido y todos los demás buscándole. O sea, es toda con una trama de, digamos, que se convierte en una especie de thriller policíaco por todo Nueva York.
O sea, que
original,
es una
¿no?
mezcla de Toy Story buscando a Nemo.
Sí, un poco, pero por la ciudad, por la ciudad.
Y un poco de 101 dálmatas, ya que lo decías tú antes.
Claro,
efectivamente.
Sí, es más 101 dálmatas. Claro, muchos han comparado con Zootrópolis. A mí me sigue pareciendo,
hombre,
superior.
Zootrópolis ha puesto el listón más alto.
Sobre todo porque me parece más imaginativo. Aquí puedes encontrar golpes de humor, digamos, sofisticados.
Mira, esta música ya es tipo Gershwin, ¿no? Claro, esa época.
Es muy bueno. Es que cada vez Alexander Desplat es uno de los mejores compositores.
Que no para, además. Tenemos una banda sonora suya cada dos o tres meses.
No para. Y luego aquí hay toquecillos Woody Allen-escos, lógicamente. Estamos en Nueva York. Hay juego para adultos con dobles lecturas. En fin, pero bueno, es divertida la película.
Bueno, vamos a contar el final, venga, que es lo que la gente quiere.
No, es divertida la película, va a ser una de las películas del verano, claramente. Y en fin,
bueno,
echarse unas risas con mascotas.
Y ahora hay
¿no?
una sobre nosotros.
Esto es, sí, podríamos ser nosotros.
Sí, perfectamente.
Escuadrón Suicida.
Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta que pueden hacer algo bueno. Si algo sale mal, les culparemos a ellos.
Vamos a salvar el mundo.
No voy a matarte.
Solo voy a hacerte mucho daño.
Bueno, división de opiniones ha generado y va a generar esta película, como todas las que están llegando de superhéroes, sobre todo de DC Comics, así como Marvel, todo el desarrollo de su universo extendido, ¿no? ¿Cómo lo llaman en DC Comics? Es que en
cinemático.
En Marvel, cinemático.
Cinemático.
En Marvel lo llaman así, pero DC Comics también está copiando un poco el término,
claro.
Y hablan del universo cinemático.
Pero también hablan del este extendido, porque ha debido haber una ampliación de héroes que van entrecruzándose.
Sí, es que se va todo extendiendo, se mezclan los unos con los otros.
Claro, entonces, de hecho, pues esto es una adaptación del cómic famoso, que es esta historia de un grupo de villanos a los que el gobierno de Estados Unidos, desesperado por esas situaciones, les ofrece la oportunidad de redimirse en una misión suicida. Es una película...
bueno, una redención
hay que decir
total.
Que el más llamativo de todos es el Joker, que vuelve a las pantallas.
Es un Joker distinto, es interesante, no está mal, pero el que vuelve, y además en una posición distinta, yo creo, porque su carrera está en crisis y necesita un cambio de look, es Will Smith.
Exactamente.
Porque, en cierto modo, esta es como la apuesta de DC Comics frente a Marvel con el éxito de Deadpool. En mi opinión van
sí,
por ahí.
Sí, va por ahí, para, pues, sí.
O sea,
es decir, es un superhéroe con un poco un tono más adulto,
sí.
Más pensando en otro público.
Más destroyer, más discutible en el tratamiento tanto de la violencia como del sexo, a veces más explícito, sobre todo verbalmente.
Con una cierta dosis de ironía, de autoironía, sí. Inclusive. Sí.
Incluso de cinismo, o sea, todo este proceso que ha sido muy interesante y muy analizable en DC Comics, de mostrar el lado oscuro de los superhéroes, ahí está el Caballero Oscuro, que aparece, por cierto, aquí Batman, en breves secuencias.
Y a Superman por lo menos se le cita.
Sí, se le cita, pero no aparece. Aquí lo han llevado ya al extremo de mostrar unos superhéroes que son malotes, son unos antihéroes en un sentido, ¿no? Entonces, bueno, es discutible. A mí no me ha entusiasmado, como a mí no me entusiasmó Deadpool. ¿A ti te ha gustado más?
A mí me gustó más Deadpool.
Claro, entonces, bueno, este va a ser el debate del verano con Escuadrón Suicida.
Bueno, pero el debate del verano en este programa va a ser con la siguiente película,
no, porque
que a mí me ha gustado mucho más que a ti.
Ahí vamos a estar todos de acuerdo en que es una grandísima película. Porque es un gran director, el mejor director chino, de la quinta generación era, me parece, si no me equivoco. Nos referimos al último trabajo de Zhang Yimou, que se titula Regreso a casa. Conversaciones silenciosas.
Como vemos, es
así
una,
se titula
es
este
una
tema,
película de acción.
De Qigan
el ritmo de esta música que suena es exactamente el ritmo de la película.
Que es el ritmo de muchas películas de Zhang Yimou.
Sí, pero no es exacto eso, porque...
No de todas.
No, pero no de todas. O sea, esta película empieza con un ritmo espléndido. Pienso que sufre un bajón en la mitad con un plot point que hay. Aunque se sostiene muy bien, porque rueda que te mueres.
A mí me ha encantado. Bueno, vamos a contar de qué trata, porque es un señor, un represaliado de la Revolución Cultural China, que hace que, porque le acusan de ideas derechistas, lo mandan a tomar por saco durante muchos años, sobrevive su mujer, que es la gran
Gong Li,
que se nota que han pasado los años, sigue guapa,
sigue siendo guapísima.
Entonces ella pues vive con su hija es una, le han lavado el cerebro, el régimen, entonces
es una bailarina de ballet.
Sí, bueno, que lo que bailan ya sabemos ustedes lo que es, ¿no? Pues todo, cantos a la revolución, de estas coreografías que son siempre de campesinos y soldados,
ametralladoras,
un rollo. Y de repente, bueno, pues este señor reaparece. Me salto cosas porque no voy a contar la película, ¿no? Pero su mujer tiene un problema, un trauma debido a esta separación, y es que no le reconoce. Y entonces es un conflicto muy bonito. Que se ha hecho en Hollywood muchas veces, en clave de comedia, sobre cómo reconquistar a tu mujer que tiene problemas de memoria, pero aquí es en clave dramática y me parece de una sutileza,
en clave
de una delicadeza.
Melodramática.
Y luego la relación con la hija, que en principio odiaba a su padre porque no era afín al régimen y se va reencontrando con él. Es una película para ver despacio, como la música,
sí,
te va empapando,
sí.
No es Hollywood ni siquiera en el final.
No, para nada.
A mí me ha gustado mucho.
Es Zhang Yimou todo el
rato. Echo de menos, lo ha hecho adrede, el colorido de otras películas suyas aquí no está. Es una película muy gris.
Muy apagada.
Sí,
muy
porque
apagada.
Precisamente como está ambientada en la Revolución Cultural y en la posterior, es mostrar toda la... digamos, pobreza,
sí,
tanto interior
la
como exterior.
La deshumanización.
Sí, sobre todo el plano final de la película es desolador.
Ahora, esta película es china. Este tío
sí,
siempre hace películas
total.
En China, desde dentro del régimen, con una posición crítica, con los problemas que tiene.
Lo que pasa es que eso ya la revolución cultural ya ha sido admitida.
Ya la han superado,
la crítica.
Sí, sí.
Él ha tenido siempre problemas con el régimen comunista. Esta se basa en una novela de Jiang Yelin. Y yo creo que en ese sentido, a mí me parece que es demasiado literaria la película. Más que otras de... Porque tiene algún momento que se parece mucho. De hecho,
el guión
no
es suyo, ¿eh?
Claro, por eso yo le noto que esta película no la tiene tan controlada, por ejemplo, como El Camino a Casa, que también era una película muy crítica con el régimen, aquella historia de amor preciosa.
Pero
con
aquí se nota su delicadeza.
Total. Es maravillosa la película, es una película de 7.5 para arriba, o sea, pero me cuesta ponerle más porque la parte central se me hace un poquito, no solo artificiosa, claro, siempre cuando extremas el melodrama. Con el recurso este, a que uno ha perdido la memoria y cómo la ayuda a
recuperar.
Claro,
tienes que buscar fórmulas de guión.
Es un poco...
Película de palomitas, como que no.
No, como que no.
O sea,
es.
Que nadie vaya
ahora,
pensando
es de
que
gofres.
Al que le guste el cine, es obligatorio verla sin ningún tipo de duda, porque es buenísima. Regreso a casa, esa es la mejor película de esta semana, yo creo que con diferencia. Además, volver a ver a Gong Li es genial. Hay un auto-homenaje, por cierto, al Camino a Casa, con una secuencia con la pasta esta... China, que tiene es maravillosa, y luego tiene un aire también a Vivir, que era otra película de las mejores de Zhang Yimou, también muy crítica con la Revolución Cultural, con lo cual obligatorio al cinéfilo verla.
Este director que es muy variado y tiene películas mejores que otras, pero no hace una película mala.
Nunca.
Hasta las que ha hecho de artes marciales, ¿no?
Bueno, toca, ya que estamos así como bajos, de hacer un cambio de sala, cambiar también de género. Y lo haremos con Pearl and the Bear en una canción titulada Prodigal Daughter, que está en
Hija
una
pródiga.
Película, Hija Pródiga, que le va bien a esta película, que es singular, se llama Hello, My Name is Doris.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
lovely daughter I've mistaken for a son. Rest your head upon my shoulder at once. Tell me all the world you found troublesome. You my particles and sweet electrons. Since you've been home, since you've been home, see what you have become. Unto you I leave this talisman, unresolved though not unbroken. Since I've been home, since I've been home, God, what have I become?
Me gusta muchísimo esta canción, como muchas de las que suenan en esta película singular, en la que un tal Michael Saltwater recupera nada menos que a Sally Field. Hello, my name is Doris. Y esto es de la suave banda sonora de Brian H. Kim, en una película que es singular.
A mí me ha hecho gracia.
Tú tienes una teoría bastante peculiar.
Sí, es que
peculiar,
a veces pienso
ella.
Que se ha inspirado, sobre todo Sally Field, en su interpretación, en alguna película o obra de teatro de Lina Morgan, porque es que hace los mismos gestos que ella, incluso la situación del personaje es muy parecido al que hacía Lina Morgan en aquellas películas. De hecho, hay dos
bueno, citas... espera, si te parece, vamos a contar de
sí,
qué
cuenta,
va.
Porque, cuenta de
bueno,
qué
pues va. Es una oficina donde trabaja una señora muy mayor y muy particular, como estrafalaria, es una señora mayor, soltera... poco
naif,
apetecible.
Naif, sí. Es como naif.
Y entonces
como una niña
llega
pequeña.
Un nuevo ejecutivo a la empresa, que es un chaval joven y tal, y ella se queda prendada de él, porque además piensa que le corresponde, cosa que obviamente el espectador desde el principio se da cuenta de que no. Ella fantasea, se va creyendo esa mentira, y detrás vamos viendo todo el drama de su vida, de la relación que tenía con su madre, con su hermano.
Que acaba de morir su madre,
que ha sido
coleccionaban
un poquito...
todo tipo de cosas.
Sí. Y no podemos contar más, pero evidentemente es un cuento, no se le puede dar... antes decíais... fuera del micrófono que es poco creíble. Yo creo que es poco creíble porque es un cuento, pero es un cuento bonito.
Pasa que sí. no explica demasiado la psicología de la protagonista. No sabes cómo ha llegado a ser así. No sé.
Yo creo que este director lo intenta explicar a través de los objetos que luego ella va a ir ordenando y tal, pero no le acaba de salir. O sea, ella es una mujer que ha estado toda su vida, después de una decepción amorosa, enganchada a su madre, que siempre está enferma, ha vivido con ella, entonces es como si no hubiese crecido, como si siguiera teciendo 14 años. Pero es que el del que se enamora no es que pudiera ser su hijo, es
su
que
nieto.
Podría ser su nieto.
Antes he interrumpido, antes ibas a decir
sí,
algo.
Que tiene la gracia porque hay dos referencias gastronómicas españolas en la película.
Ah, es verdad.
En un momento determinado, ella descubre que el chico este del compañero de oficina tiene en su Facebook tapas, en español, y una lista de tapas. Y luego también se menciona el queso manchego. Sí,
el queso manchego, dicen.
De ahí deduzco que a lo mejor de ahí a Lina Morgan solamente había un paso.
Tiene cosas interesantes la película. Es una dramedia de estas que ahora está de moda llamar a las tragicomedias dramedias, con sus puntos de interés, sobre todo rescatar a Sally Field. Pero me parece que está un poquito sobreactuada.
Sí, está pasada de rosca en algunos momentos.
Pero es que es el personaje.
Es una caricatura más que...
Si no la caricaturizas un poco, la comedia se te cae. Porque
a mí se me queda cortita. O sea, es una película interesante con esos toques indies como mágicos, cuando ella se para, imagina y tal, dices, ¿y por qué no va a haber una historia de amor con una abuela, no? Porque esta sería, bueno, que hemos visto algunas.
Pero no se
España,
tira por ahí y se agradece.
No, y no se tira por ahí, pero...
Porque hubiera sido muy bizarra.
Aunque deja un final un poco abierto. Sí, el último plano lo deja así...
Pero casi para, es un guiño. No
para
sé.
Que el espectador casi es una continúe. Broma final. Sí.
Es un poco, juega con el absurdo y con este, pero bueno, tiene su punto de interés, se deja ver, tiene buena selección de canciones, igual que tiene muy buena selección de canciones, a los que les guste repasar las canciones contemporáneas a través de las películas, Hello My Name is Dory es una buena opción, y otra buena opción es una película similar, porque habla también de los amores, ya no tanto otoñales, sino invernales, claramente, en mi vida a los 60.
Mamá, tengo algo que decirte. Vas a ser abuela.
Nunca me había gustado una mujer que estuviese un poco trastornada.
Solo soy una mujer que anhela tener a su bebé en brazos.
Oh, menuda locura.
Bueno, es el síndrome de Peter Pan, que está haciendo muchas películas en las últimas décadas, en el fondo, en la anterior y en esta, la llevan más lejos, a los 60 o a los 70 o a los 80 años.
La anterior y esta se puede hacer un programa doble, perfecto.
Claro,
perfecto.
Sí, sobre ese tema. Es curioso que a veces las estrenen porque el público potencial
hace como que se ponen de acuerdo. Mismo.
Así como la otra es más indie, esta es una película alemana, pero tiene esos toques indies también. Esta es más Destroyer, digamos, esta es más para adultos.
Más la irónica.
Es más irónica, más cínica, más explícita, por ejemplo, en el tratamiento del sexo. La intérprete es muy buena actriz, Iris Berben, y es una mujer, Luis, que es obligada a jubilarse, más bien le animan a pedir la prejubilación con 60 años, justo cuando cumple 60, y es igual, o sea, tiene un planteamiento sorprendente porque ha estado enmadrada también, o sea, está con su madre también. Bueno,
oye,
sigue,
a lo mejor
sigue
es,
con su madre.
A lo mejor es un remake alemán.
No, pero es parecido.
Aunque pasa que la relación con su madre es distinta. Es más cínica, más...
Claro, es más... Pero bueno, aún así están unidas. O sea,
bueno, en la otra película hay un personaje que hace esa función, que es la señora
amiga,
realista con la que
amiga,
vive. Amiga.
Es, o sea, tienen personajes intercambiables y aquí lo que pasa es que es divertida porque ella tiene el síndrome de Peter Pan, pero todavía lo tiene más... Otro tío que en paralelo se va a ir cruzando en
bueno,
su
eso ya
vida,
no es síndrome de Peter
que es un
Pan.
Ejecutivo, ese
eso
tío
ya
es impresentable. Que es el otro,
tiburón.
Edgar Selge, que es un famoso actor alemán, todos ellos dirigidos por Sigrid Oemmer. Esta es una película más también políticamente correcta, o sea, quiere decir, hay más ideología de género, hay más historias así, es más descarnada en el tratamiento del sexo verbal y formalmente. Tiene su gracia, porque dentro de que es humor alemán, que es el humor alemán.
Que se entra o no se entra en él.
Se entra o no se entra. Aquí te ríes en unas cuantas situaciones, porque la verdad es que tiene su punto las tonterías que a veces hacemos por no asumir la edad que tenemos.
Estás hablando en presente.
No,
o sea,
estoy
en
hablando
primera
por
persona.
Vosotros. Estoy
no,
hablando
no, no,
por
no.
vosotros.
No, tú estás hablando por ti.
Por la experiencia personal que me hacéis sufrir cada día aquí delante de los micrófonos de la COPE, ¿no? Y, hombre, y por la mía propia también, que se me va la pinta de vez en cuando. O sea, bueno. Que fin, que somos lo que somos y hay que
si a ti te prejubilaran a los 60, te irías mañana.
No, pasado mañana. Tú te irías pasado mañana, o sea, que tampoco te pongas aquí...
Ay.
Bueno, es una película interesante, aunque le guste arriesgarse, pero lo mejor que tiene es la selección de canciones, como hemos dicho al principio.
A mí me ha gustado bastante la siguiente.
La siguiente, bueno, tiene
que,
su punto.
Que tiene también un punto emparentado con estas dos que hemos
sí,
visto.
Sin duda.
Bueno,
sin duda.
Sí.
Bueno. Sí. Sobre todo en un personaje.
Se titula El verano de Maine. Esta es una película ambientada en Jordania, también con un prototipo de mujer que todavía no está del
bueno,
todo,
dos mujeres.
Del todo cocinada, pero vamos, sobre todo la protagonista, que es Cherien Davis, que es la propia directora y guionista. Entonces, que es una película muy íntima, digamos, ¿no?
Y la que hace su madre, que es una de las mejores actrices de Oriente Medio que
sí,
hay.
Sí, y Amabas, que yo creo que es palestina. Es una familia cristiana, lo cual es relevante en la historia.
Bueno, sobre todo la madre.
Sí.
Pero cristiana muy a su manera.
Sí, sí, pero bueno, quiero decir...
Un cristianismo un poquito antipático, porque sí, es que es muy cerril la señora.
Sí, pero por un lado, la película, porque es la mirada de Cherien Davis, es crítica con su madre, que es más vieja guardia, que es rigurosa... Pero a la vez también es, en cierto modo, admirativa, porque ella es un personaje también imperfecto, el de la protagonista, típica urbanita que ha triunfado, que ha
sí,
escrito
Sí, bueno, hay
un
que
libro.
Decir que esta señora, esta chica va a su casa, porque se va a casar, ella vive en Nueva York, y se va a casar con un musulmán
neoyorquino,
y entonces va allí, van a preparar la boda y tal, pero todos se extrañan de por qué no le acompaña el novio, con lo que vamos deduciendo que también... hay unas ciertas dudas o una cierta crisis prematrimonial. Entonces ella pasa allí un tiempo con sus hermanas, que cada una tiene su historia, con la madre que está viviendo la crisis, bueno, pues de haberse quedado sola, de no aprobar la boda de su hija.
Bueno,
y va haciendo un descubrimiento
en
de su
divorcio.
Divorcio.
Claro, es que, o sea, por eso que decía yo que hay un personaje que es el del padre, que está un poco en la línea de de la película anterior,
que es un actor americano muy conocido.
Phil Pullman, que también hace de un hombre como de 60 años, que tampoco ha asumido su edad.
Y que se ha casado ahora con un pibón.
Sí, con un pibón que luego no es tampoco la maravilla.
Trigo
la maravilla. No, Trigo Limpio, no, es que te da pena.
O sea, la resolución de las tramas son interesantes muchas de ellas.
Entre otras cosas porque va un poco por la línea de Solas. O sea, al final la madre acaba teniendo bastante razón en casi todo.
Y también tiene su guiñito de género.
De género también. Eso
muy
es
muy sutil, sí, bien llevado, bien,
o sea,
llevado.
Aquí hay guiños de género.
Lo meten
pero
con mucha habilidad, pero lo meten.
Sí, pero a la vez, el personaje más sólido es el de la madre. Y creo que eso es interesante, porque siendo comprensivo, quizá demasiado con todos los personajes, el más sólido, el más interesante es el de Aya Navas, que es una actriz magnífica y la verdad es una buena película.
Bueno, y también hay una cierta crítica a cómo se vive la mujer en esos países,
Cuando
ella sale a hacer footing y
por
tal,
supuesto.
La miran como diciendo esto qué es,
¿no? Sobre todo en el ámbito musulmán, o sea, en ese sentido es una película muy crítica, ¿no? Que Naya está en el Líbano, yo está en el Líbano, ese es el ambiente que hay en muchos sitios, o sea que es interesante, ¿no? Y finalmente el último estreno de esta semana,
película española, chilena.
Es chilena, chilena. Con españoles.
Con Elena Naya.
Con Elena Naya, que hace un papel potente. Y una película muy dramática, la verdad es que son muy dramáticas esta semana las películas. La memoria del agua.
Por un momento me acordé cuando estábamos bien. Antes de Pedro, cuando éramos novios.
Vamos a salir juntos de esto.
Me despierto y me entran ganas de ir a verlo a su cama.
A ver si uno se siente solo y quiere estar con alguien.
Bueno, esta es una de las películas que opta a los premios Platino, en concreto a Mejor Fotografía y Actriz. Elena Naya está muy bien ella, la verdad. A mí me ha conmovido esta película porque es un tipo duro, el director, que es Matías Vicé, que se hizo famoso por aquella película En la cama, ¿os acordáis? Que era una película que estaba en los dos protagonistas desnudos todo el rato hablando.
Sí, que luego
en
el
cama.
Remake lo hizo también Elena Naya, la versión esa sui generis
hizo en Roma, ¿no?
Julio Medem.
Hay que decir que la historia es de un joven matrimonio que han perdido el hijo, vamos, que ha muerto el hijo, y no son capaces, sobre todo ella, como de superar eso, y entonces deciden separarse. Y entonces es el proceso de ambos.
Decide
del duelo,
sobre todo.
Sí, porque él quiere tal, pero ella no puede, y entonces la película te va contando el proceso del duelo de ellos dos, el camino que recorren, con algunas reflexiones de un nihilismo. Hay una conversación que tiene Anaya en el bosque sobre
tremenda,
la existencia de Dios y tal,
tremenda.
Que es tremenda, es nihilismo en vena.
A mí me recuerda un poco a una que hizo Isabel Coixet, que iba un poco de lo mismo, era una pareja.
Sí, Mi vida sin mí. Sí.
No,
la última, Javier Cámara.
Sí, y
está en esa línea, o sea, es mucho diálogo, muy buenas interpretaciones, una visión nada trascendente, aunque en esa conversación del bosque se plantea el tema. Y es tan desolador lo que muestra el director que yo tampoco creo que se quede con el personaje de
no,
Elena
no,
Naya.
O sea, no lo plantea, o sea, ideológicamente.
No es ideológica la
es
película.
Muy existencial.
Y luego hay que decir una cosa en favor de Matías Vicer. La dirección de actores es soberbia. Y dos, la narración es magnífica. Porque es pura elipsis. O sea, hasta que te enteras, intuyes lo que ha pasado y te lo va mostrando con imágenes, no con diálogos. Es muy original en ese sentido. Y en su contra juega una cosa: le encanta desnudar a los personajes, no solo por dentro, sino por fuera también. Y a veces mete de clavo algunas secuencias así sexuales explícitas, que tienen su sentido dramático quizá, pero que a mí desde luego me rompen el ritmo y se me hacen convencionales, ¿no? Cuando no es nada convencional la película. Es una película honesta sobre las dificultades de una gente que no tenga una visión sobrenatural de la vida, una visión religiosa, para dar sentido al sufrimiento tan fuerte como es la pérdida de un hijo. Que recordemos que ya dio una obra maestra, que era La habitación del hijo, de
Nanni Moretti,
que iba por esa misma línea, ¿no? Yo soy agnóstico, yo soy ateo, no creo en nadie, mi hijo se ha muerto, no tiene ningún sentido esto, ¿qué hago? ¿No? O sea, en ese sentido es una película, es un puñetazo en el estómago, que yo creo que tiene su interés. O sea, que ahí vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, luego seguiremos con este repaso que le hemos prometido a todas las mejores películas por géneros del primer semestre de 2016.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Podía haber una canción más apropiada que esta al día siguiente de que comiencen los nuevos Juegos Olímpicos. Pues ahí tenemos a Rachel Portman, no, perdón, tenemos nada menos que a Loae Blanc cantando que comiencen los Juegos en una de las de los dramas más potentes de este año, una película muy maja, ¿verdad? Para todos los públicos, El héroe de Berlín, que nos recordaba Jesse Owens, el famoso corredor afroamericano. Que
ganó delante del mismísimo Hitler.
Hitler, sí. Muy interesante esa película. Quizá no es de las más redondas desde el punto de vista cinematográfico, pero para empezar este repaso de lo mejor del primer trimestre, me parecía un tema muy apropiado, y no solo por el tema musical, sino también por recordar ese espíritu olímpico de un atleta como Jesse Owens, que esperemos que sea el que domine en estos Juegos Olímpicos, del que estáis tan emocionados.
Sí, bueno, yo estoy
súper deportista,
sí,
sí. ¿No? O
sea, a mí me parece es un oportunista.
¿Y qué vais a seguir especialmente? O sea, ¿qué pruebas vais a seguir?
No, yo es que no me sé los nombres de los deportes.
Yo me río.
Te río de Jarraíno, ¿no? Vaya panda de impresentables.
Este Cruz se pone las Olimpiadas de Leni Riefenstahl y... sí, y
qué desastre de tíos. Bueno, entre dramas, desde luego, el drama más potente, desde luego el primero que se estrenó el 15 de enero y uno de los que más premios se ha llevado es El hijo de Saúl. Hablando de las consecuencias del nazismo, ¿verdad? Esta película es una sorpresa, se ha llevado todos los grandes premios este año, el Globo de Oro, el Oscar al mejor film en lengua no inglesa, el gran premio del jurado, el premio Fipresti en Cannes.
Sobre todo por su apuesta estética, porque sí. No nos cuenta nada que no nos hayan contado otras películas, pero lo hace de un modo que no lo había contado nadie.
Claro, y este director húngaro, Laszlo Nemes, pone la cámara en 4/3, la pone en plano medio, como muchísimo, y primer plano muchas veces.
Y de ahí no pasa.
Y de ahí no sale, no y sale
sin profundidad de campo,
lo cual al espectador le puede crear un cierto desasosiego hasta que se da cuenta de que va la película, ¿no?
O sea, es todo dentro lo que pasaba en Auschwitz,
en los crematorios.
A través de uno de los elementos de estos commander, ¿no? De los propios judíos que ayudaban a los nazis a meter, sacar cadáveres. Es tremenda la película, dura, pero a la vez con esa humanidad, ese protagonista que ve el cuerpo del que dice que es su hijo y quiere enterrarlo dignamente y todos los esfuerzos que hace. Me ha parecido, bueno, yo creo que es una de las películas más potentes de la última década. A ver su estilo, que es un estilo incómodo y difícil, porque es todo el rato muy impositivo, ¿no? Si cuaja y da otros frutos.
Hombre,
pero
yo creo que no puede seguir haciendo todas las películas.
No, sí, no,
así,
está claro,
que sería,
¿no?,
fatigoso.
Y el siguiente drama tiene otra película con una puesta en escena potentísima, El renacido.
Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como es debido.
Mi hijo era lo único que tenía. Y él me lo quitó.
Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido.
Oscar al mejor director, Alejandro González Iñárritu.
Consecutivo.
Oscar al mejor actor, Leonardo DiCaprio, por fin, ¿no? Y Oscar a la mejor fotografía, el tercero, es nunca haya pasado a Emanuel Lubezki, que es un pedazo de director de fotografía impresionante. En este caso concreto, el director mexicano, adapta la novela de Michael Punke, una novela potentísima sobre un pionero, ¿verdad?
Que ya fue llevada al cine.
Efectivamente. Además, con un estilo parecido, no es tan
con
potente.
Con Richard Harris, El hombre de una tierra salvaje.
Efectivamente.
Luego es curioso que en el resultado en taquilla es una película que ha gustado mucho más al público masculino que femenino.
Hombre, lógico, porque solo sale una mujer.
No, pero sale Leo DiCaprio.
Bueno, ya,
es que sale muy perjudicado.
Es que sale muy estropeadillo.
Y el oso. El oso es el gran protagonista de la película.
La secuencia del oso
es impresionante. La pelea con el oso
es... Hay que recordar que esta película fue candidata al Oscar a los mejores efectos visuales por esa secuencia. Es que es
que mucha gente, claro, no se da cuenta de que todo eso es un gran efecto especial.
Es que no
es tan realista la escena que, claro...
Una cosa es que lo sepas, pero darte cuenta no te das cuenta, porque es perfecta.
Sobre todo esta película marca... este auge que en mi opinión está siendo enormemente enriquecedor de lo hispano y en concreto lo mexicano en Hollywood. Pues llevamos 3 años seguidos entre Alfonso Cuarón con Gravity, el año pasado Berman, el propio Alejandro González Iñárritu y ahora el renacido con esta banda sonora de Ryuichi Sakamoto, increíble, ¿no? O sea que yo creo que son directores con una mirada no solo formal, que es lo que se nota en la puesta en escena, en esos planos secuencia increíbles, sino por dentro del ser humano, sí. También de componente religioso, sí, porque sí. Aquí hay Berman,
es
hay
muy
un poco de Tarkovsky incluso y probablemente de Terrence Malick también.
Lo iba a decir.
¿A que sí? En ese tratamiento de la belleza, la naturaleza, esas secuencias místicas, es una película impresionante, ¿no? Y también es impresionante en otro sentido, que fue la película que decantó además el follón que hubo en el ámbito afroamericano con motivo de los Oscars. Ese drama basado en hechos reales, protagonizado por Will Smith, La verdad duele.
Creo que he descubierto una enfermedad que no conocía a nadie. Quieren aparentar que su enfermedad no existe y quieren enterrarme a mí.
Diles lo que pasa realmente. Sé tú mismo.
Bueno, a mí me gustó bastante y no solo por esta banda sensacional de James Newton Howard, esta película de Peter Landersman, que no conocíamos, que es la historia real del doctor Bennett Omalu, un neuropatólogo nigeriano que ejercía en Estados Unidos de médico forense con un respeto exquisito a los cadáveres, ¿verdad? Y que descubre una nueva enfermedad, la encefalopatía traumática crónica, que padecían muchos jugadores de fútbol americano y que fue un follón allí con la Liga de Fútbol Nacional y todo lo que supuso de honestidad profesional, de ética frente a las presiones comerciales, ¿no? Yo no sé si estáis
conmigo,
de
eso,
que
es
una gran película,
que
¿no?
Fue una película maltratada por los Oscars.
Sin duda, por eso fue lo que generó la protesta de la
sí,
mujer.
Sí, porque tenía los ingredientes
totalmente
necesarios para ser película de Oscar.
Sí, una gran
mejor,
película.
Ser nominada por lo menos al mejor guión.
Y al actor.
Si no a la puesta en escena, al actor seguro, que había sido a los Globos de Oro actor dramático. Y eso fue lo que generó las protestas de la mujer de Will Smith, que luego ya decantó en todo un movimiento dentro del ámbito afroamericano. Desde luego, a mí me gusta muchísimo la película. Me parece una película estupenda, esta de denuncia social.
Yo creo que hay muchos oyentes que no la pillaron en su momento, es una ocasión de recuperarla.
Pueden refrescar ya en DVD.
Y también otra gran película para recuperar en DVD nos lleva a Japón, claro, con el gran cineasta japonés actual, Hirokazu Koreeda y su maravillosa Nuestra Hermana Pequeña.
Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad?
Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia.
Siento mucho lo que hizo mi madre.
A pesar de este doblaje, hay que ver esa película.
Sí, es que estas películas no sé por qué las doblan así.
Es horrible.
Son coreanas.
Horrible. Esta es una película japonesa maravillosa, donde cuenta una historia preciosa de redención, de misericordia, seguimos en el año de la misericordia, de perdón. Tres hermanas que han vivido toda su vida abandonadas porque su padre les abandonó, su madre murió, han vivido juntas ayudándose mutuamente y de pronto muere su padre con la tercera mujer que ha tenido y ahí descubren que tiene una hermana pequeña y es toda la relación entre ellas de acogida. A mí me pareció maravilloso.
Muy bonito.
Aparte de esta banda sonora impresionante de Yoko Kano, que es maravillosa, vamos. Por supuesto es este costumbrismo, ¿verdad?, que es enormemente clásico en el cine.
Y por favor, vean la versión original con subtítulos.
Es
porque
clave,
si la ven doblada no hay
clave,
que la
¿no? Pero vamos, que está aleteando todo el gran cine de Ozu, de Mizoguchi y de los grandes neorrealistas también de otros países. A mí me parece una película maravillosa con una poesía urbana sensacional, a veces con unos personajes que fijaros que son japoneses y son universales, son maravillosos. Fue premio del público en el Festival de San Sebastián, donde Hirokazu Koreeda es un asiduo. Y desde luego esto, yo pienso que está bien la selección de dramas que hemos hecho. Así que nos vamos a la fantasía. Hacemos un cambio de sala de la mano, claro, de Sia, otra de las cantantes más utilizadas en las películas de este año. En concreto, en la película Buscando a Dory, ofrece esta película, digo, esta canción tan
inolvidable.
Preciosa, inolvidable, Unforgettable.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though new or far. Like a song. The thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable?
Qué buena es esta cantante australiana, qué buena es Buscando a Dory, ¿verdad? Qué bien les ha quedado esta continuación. Que hablamos de ella en su momento, es la más reciente de las películas que hemos seleccionado entre las mejores de este año, porque desde luego es una nueva apuesta de Pixar. Hombre, repitiendo
no es
una
original,
fórmula,
no es original,
una fórmula,
pero bueno,
pero tiene acción, tiene ternura, tiene humor,
bueno,
sensacional.
Ha batido récords de,
totalmente,
de taquilla,
¿no? O sea que esta es desde luego nuestra apuesta en fantasía, aunque también ha habido un peliculón de Disney, sí, casi una sorpresa para
sí, porque
todos,
claro,
¿verdad?
Teníamos un referente ahí
tan
muy,
bueno,
muy
en
marcado.
Que, claro, ahora se dice el libro es sobre la imagen real, pero claro, es imagen real relativamente.
Claro. Solo un personaje.
Exacto.
Pero bueno, el libro de la selva es de nuestras favoritas este año.
Aquí sobra el hombre.
¡Corre, Mowgli! La selva ya no es un lugar seguro para ti.
Este es mi hogar.
Si le pasa algo al chico, no me lo perdonaré jamás.
Bueno, aplausos a John Demney por esta banda sonora, que es un duplicado,
bueno,
magnífica. Pero bueno, hay que versionar.
Toma prestado
sabes,
de los hermanos Sherman.
Ya sabes que muchos de los grandes cantantes han triunfado versionando a otros anteriores. Y aquí Jon Favreau, desde luego, se ha lucido, este actor metido a director, ¿verdad? Haciendo una continuación, un remake o lo que... Porque no es un remake, es una película dramática, realmente.
Bueno,
es una,
yo creo que lo que debe quedar muy claro es que esta película no debe para nada anular a la anterior.
Sí, claro,
o sea, hay que ver primero el clásico animado de Disney del año 67 y luego ya ver esta, pero no...
Esto o al revés.
O al revés.
Esto es ver, pero... ver la de dibujos animados, ver esta y luego leer el libro de Rudyard Kipling.
Bueno, eso por supuesto.
Que
pero,
para el verano es una
pero
lectura
es que
estupenda.
El miedo de estos remakes a veces que anula el original, ¿no?
Y luego, no podía faltar en nuestra selección de fantasía, algunos superhéroes. Y este año la Marvel ha vuelto a dar en el clavo con una película que se podía haber titulado Los Vengadores 3, pero que se ha titulado Capitán América Civil War.
Capitán, te veo a la defensiva. Si no aceptamos nuestras limitaciones, no somos mejores que los malos.
Quiero considerar todas nuestras opciones.
¿De verdad quieres solucionarlo a golpes?
¿Qué hacemos?
Pelear. Bueno, me ha gustado un montón.
Bueno, aquí
iba Anthony Russo y yo
que...
Russo, los dos hermanos Russo. Que han estado
creo que llegan a salir 12 superhéroes a la vez,
bueno,
sacudiéndose.
Y cada vez salen más en las películas.
Y encima, como propina, tenemos a Spider-Man que regresa.
Y además, como regresa, en plan divertidísimo.
Sí. Te han quedado ya unas ganas para verla.
Genial.
La nueva.
Y luego Ant-Man, por cierto, o sea, con Paul Rudd ahí haciendo ya de hombre hormiga, con lo cual a mí me ha gustado un montón.
Sí, sí.
Porque
bueno,
a diferencia de DC Comics, aquí siguen manteniendo un tono peliculero muy espectacular y luego los dramas son más nítidos y más variados.
Sí.
Son 12 personajes que tienen entidad y cuyos dramas se entrecruzan. Funciona que te mueres.
Bueno, a ver si superáis el síndrome
buenísimo
de Peter Pan y vamos a otras cosas.
Pero que está muy bien esta película.
Que sí, que sí,
tío,
que sí.
Joder, es de las mejores de este año. No,
no hay, no hay
que
toque Nolan, que es
no
lo que...
No hay toque Nolan.
Esa es
que
la
el toque Nolan, cuando ya le da demasiado, te acaba
sí,
saliendo una cosa
sí,
muy...
Se te pasa.
Muy
se
espesa,
te pasa.
Muy espesa. Vamos a las comedias, aunque la primera es más una tragicomedia. A mí me ha gustado mucho esta película. De las francesas de este año, que ha habido unas cuantas... Es la que más me gusta a mí personalmente. Los recuerdos.
Es tu abuela.
¿Qué le ha pasado?
Ha desaparecido.
¿Cómo es posible que se haya ido así? ¿No los vigilan?
Esto no es una prisión.
Ya no soporto que lo decidan todo por mí. ¿Comprendes?
Bueno, aparte de estas canciones preciosas, a mí me encanta esta película,
bueno,
de Jean-Paul
que se enmarca ese boom que hay ahora de películas de tercera edad,
sí,
que
sí,
algunas
sí
son unos títulos estupendos.
Sí. Esta es, en parte, la protagonista es una abuela que se escapa de casa cuando la quieren meter en un asilo, en una residencia de ancianos, sus tres hijos, y solo sintoniza con el nieto. Son estas sintonías intergeneracionales, mientras el padre, que lo interpreta Michel Blanc, sufre la prejubilación también, ¿no? Película estupenda, muy humana, muy bien escrita, con esos personajes entrañables que caracterizan las comedias recientes francesas. No es una comedia, digamos, petarda, es una comedia más bien, no es de carcajada, sino de sonrisa, de buen rollito. Para carcajada tenemos otra. Nos vamos a Italia, ¿no? Porque yo creo que esta película,
una de las sorpresas,
es de las
del
más
año.
Divertida, es una sorpresa claramente, en la mejor tradición de un cierto cine gamberro también italiano.
Pero sin pasarse.
Sin pasarse, si Dios quiere.
Tomaso, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos 10 años.
¿Y bien?
No se me ha ocurrido ninguno.
Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote.
Un hijo cura. Perdone, don Pietro, estoy desesperado.
Por cierto, que la distribuidora española de la película Contracorriente está encantada porque ha funcionado muy bien, bueno, lleva meses funcionando en todos los cines, con un público muy variado. Pues es una película que va a gustar mucho a la gente más mayor, que ha visto un montón de películas de
Monicelli. No que va a gustar, que ya ha gustado.
Ha gustado, pero vamos, que va a seguir gustando también en su camino en el DVD, ¿no? Eduardo María Falcone, al que no conocíamos, no había estrenado nunca en España, que yo sepa. Se ha cogido a dos actorazos, claro, a Marco Iallini, que hace del típico ateo de estos, un
sofisticado
y prepotente y tal, que es
un cirujano
de estos que famoso. Además maltrata a todo el mundo, que es lo que pasa, ¿no? Y le enfrenta a un sacerdote genial, que lo interpreta Alessandro Gassman, el hijo de Vittorio Gassman, que es un guapera, de mucho cuidado, y que en la película además tiene una historia muy divertida, va a pasar por la cárcel, o sea, tiene más calle que el Lute, el personaje este.
El Lute, ¿dónde quedó?
Claro, pues, en fin, que es una película divertida en la línea de otras películas francesas e italianas recientes, sobre todo en la línea de esta de Pero Dios mío, que hemos hecho, la francesa. No, esta es un poco más gamberra, pero sí, es sí, divertidísima, pero... y toca el tema de la religión con un respeto y una falta de una desinhibición enormemente elogiable, ¿no? Y entre las bélicas, o thrillers, o como queréis llamarlo, a mí la que más me gusta, más thriller que bélica, me ha gustado muchísimo la última película de Gavin Hood, Espías desde el cielo.
Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado.
Necesito autorización del primer ministro.
Ataquen ya.
Tenemos un problema que podría causar muchas víctimas en cuestión de minutos.
¡No, no, no, no!
Ya acertó este director sudafricano con Tsotsi, con el que ganó, con película con la que ganó.
Película dura también.
Dura, sin duda. El Oscar a la mejor.
Se ve que el tema de los niños le interesa, porque aquella era de niños y esa también.
Claro, luego hizo dos películas irregulares, X-Men Orígenes Lobezno, a mí me gustó menos. De las superiores era la más flojita, pero El juego de Ender era una película distópica muy interesante, un futuro en el que los líderes son los niños porque son educados a tomar decisiones sin juicio moral. Era muy interesante esa película, y aquí desde luego en Espías del Cielo toca uno de los temas más espeluznantes.
Sí,
¿no?
Hemos dicho, es una guerra de drones, se va a desactivar una célula islámica y cuando van a disparar ven que en ese disparo puede morir una niña inocente.
Está vendiendo pan.
Toda la evaluación de los daños colaterales, llamados así, dentro de una operación de asesinato selectivo, lo cual...
Una operación multinacional,
toda la
además.
Toda terminología es multinacional, o sea que las decisiones están muy... Ojalá la realidad sea así y las decisiones tengan tanto peso moral como lo tienen en esta película. Ojalá. Desde luego consigue una tensión espléndida. Helen Mirren está sensacional. Alan Rickman. De sus últimos trabajos antes de morir.
El último.
Pues el último. Y desde luego es una gran película, sí. Además muy concisa, 102 minutos intensísimos de pasarlos mal. Y teníamos que poner algún documental, lógicamente.
Cinéfilo.
A nosotros nos gustan mucho los documentales. Ha habido algunos muy buenos, porque hemos tenido algunos documentales sensacionales este año.
Pero este nos toca muy de cerca. La fibra.
Porque por lo menos los tres aquí presentes y muchos cientos que nos oigan habrán leído el libro en el que se basa.
Es el gran libro de cine, por excelencia.
Hitchcock Truffaut. Y por supuesto teníamos que poner la banda sonora de Bernard Herrmann en Psicosis. Luego escucharán por ahí de fondo la de Jean Constantin para los 400 golpes de Truffaut. En este encuentro, ¿verdad?, de dos directores espléndidos, muy distintos entre sí, pero que fue muy importante en la historia del cine, porque en el fondo toda la teoría del cine de autor...
Sí. ¿Y cuántas vocaciones habrán nacido gracias a ese libro? Y a ese
Realmente lo que hace la película es poner el libro en imágenes.
Sí, el cine según Hitchcock...
Cuando Hitchcock en el libro realiza una secuencia, pues la película te pone la secuencia. Aparte de las grabaciones que quedan filmadas de aquella conversación...
Sobre todo para los tres aquí que nos dedicamos a enseñar cine,
Bueno, es vital.
Nos viene de miedo poner referencias de este libro y de esta película.
Sí, porque yo creo que ese libro refleja muy bien lo que es el cine. O sea, que es una experiencia muy vital la del cine. O sea, detrás hay toda una labor intelectual, digamos, estética, lo que quieras. Puedes hacer todos los análisis, pero luego hablar de la verdad son las choques de sensibilidades que podemos tener aquí o que puede tener el oyente al otro lado de aquí a la hora de evaluar una película, ¿no? Y decir, pues a mí me interesa más esto, a mí más lo otro. Y es lo que hacen estos dos grandes cineastas hablando de cine, en concreto de todas las películas de Hitchcock. Y Hitchcock desvelando por muchos de los secretos de puesta en escena, de efectos visuales.
Algunos bastante chocantes.
Es como una especie de mini escuela de cine, sí, ese libro, sí, y este documental.
Con lo cual, aquí, si antes hemos dicho que sería un buen momento para leerse, mira, son dos buenas lecturas para el verano, ¿verdad? El libro La selva rude de Kipling y como ensayo, El cine según Hitchcock en las versiones que quieran.
Mejor la ilustrada.
Mejor la ilustrada, que tiene ya los planos, contraplanos, picados, efectos visuales de todas las películas de Hitchcock en esas larguísimas entrevistas que tuvieron el francés François Truffaut con el maestro del suspense Alfred Hitchcock. Bueno, buena selección hemos hecho de esta.
No está nada mal.
O sea, para recuperar en DVD en verano, que viene muy bien.
Eso, en DVD, nada de pirateo.
O sea, ahora hay
¿A quién se le ocurre?
Y luego, el que quiera una película animante, pues que se coja Eddie el Águila, que también es una película sobre Juegos Olímpicos, esta vez de invierno, con su música. Nos vamos a despedir, una canción espléndida de Paul Young, People Like You, gente como tú, como nosotros, a los que nos gusta el cine, la música.
Claro, normales,
Juan,
gente
despídete.
Normal.
Pues nada, hasta... ¿Cómo es? Esto es todo, amigos.
Esto es todo, amigos.
Sí, pues nada, hasta...
Y ahora engancharos a los Juegos Olímpicos.
Sí, ahora corriendo.
Haciendo footing.
Bueno, ahí le dejamos con Eddie el Águila. Que disfruten de los Juegos Olímpicos, pero también del cine del verano. Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Get it.